¿Lo llenamos? ¿Sí? ¿Se llenó usted?
No, creo que no se llenaron. Porque unos que otros, amén. ¿Ah?
¿Se llenaron, hermanos? No, todavía no, porque si usted comió en ese lado que está fuerte. ¿Se llenaron?
Pues quiero decirles que yo no me llené.
Yo no me llené, hermanos. Y les digo que poquita comida me sirvieron. Sí, poquito arrocito ahí, poquito de lacha, poquito de recadito. Ah, una tortillita ahí me dieron. Y yo pregunto, ¿por qué? Bueno, porque dice que el presidente de ITL dio la orden, ¿no? Que cuando yo pasara, me dieran poquita comida. Creo que no está por ahí, ¿verdad? Yo no sé qué tiene el presidente de ITL para conmigo. Hasta el vicepresidente también, ¿verdad? Dijo algo acá. Pero cuando yo subí, se bajó luego. Hermanos, es una broma. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo os digo acerca de tus palabras. El tema que nuestros hermanos han elegido, realmente un tema pues bastante fuerte, más para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que nuestra boca pronuncia. Y hermanos, al estar analizando la palabra de Dios, y espero que al final de esta plática y al final del seminario, pues nosotros tengamos más cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos. Quiero llevarlos a la palabra del Señor, de acuerdo a la palabra que Dios nos hace ver allá en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, hermanos, versículo 35 al 37, ya sabemos el tema del cual se está desarrollando. O sea, el tema general, yo os digo, los dichos desafiantes de Jesús. Vaya que si no. O sea, qué desafío tremendo el que el Señor dio a sus oyentes de aquel entonces y a nosotros hoy en día también. O sea, los dichos desafiantes de Jesús. Y a mí me corresponde entonces hablar sobre, yo os digo, acerca de tus palabras. Leamos Mateo capítulo 12, versículo 35 al versículo 37. Dice la palabra del Señor, amén. Dice la palabra de Dios: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Verdad que sí es tremenda, hermana, la palabra de Dios? Hermanos, acá el Señor nos hace ver a nosotros de que en el día del juicio seremos juzgados de acuerdo a las palabras que hayamos pronunciado. Por eso digo, o sea, tenemos que tener cuidado con lo que nuestra boca dice o pronuncia. Ahora bien, Hermanos, hay una palabra clave acá. Una palabra clave que encuentro ahí en el versículo, en el versículo 36, donde dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa. La palabra clave, ociosa, porque de esta palabra seremos juzgados, dice el Señor, en el día final. La palabra ociosa, si nos vamos al diccionario, vamos a revisar qué es lo que nos dice el diccionario sobre la palabra ociosa. Si nos vamos al diccionario, el diccionario nos da esta definición: alguien que está sin trabajar, o más bien no trabaja, ¿verdad? Alguien que lleva una vida, decimos nosotros, alguien está llevando una vida ociosa, ¿verdad? No tiene trabajo o no está trabajando. Otra definición: algo que es innecesario e inútil. O sea, la definición del diccionario. O sea, algo que es innecesario e inútil. La versión Dios habla hoy. O sea, la versión Dios habla hoy la describe de esta manera. De esta definición que he hablado. La versión Dios habla hoy dice: en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. La palabra clave. Ahora, en la versión popular dice la, o sea, inútil. La versión 60, palabra ociosa o u ociosa. Acá es interpretada como palabra inútil. De ella seremos juzgados en el día final. Palabra inútil. Desde esta definición, diríamos que es una palabra que no ayuda, que no edifica. O sea, es inútil. Pero leyendo otras versiones, para ir entendiendo la palabra del Señor, porque la definición del diccionario no me ayuda mucho. Y yendo a otras versiones, la versión latinoamericana nos dice: yo les digo, en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuenta hasta de lo dicho que no podían justificar. ¿Verdad que nos va aclarando? ¿Ah? Nos va aclarando, dice: yo les digo, en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuenta hasta de lo dicho, es decir, de la palabra que no podía justificar. La palabra ociosa, de acuerdo a la 60, entonces son palabras injustificables. ¿Ah? Son palabras injustificables. Y yendo a la versión traducción en el lenguaje actual, nos da esta definición: en el día del juicio, en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Ah, esta definición. Esta definición. La traducción en lenguaje actual dice: en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Entonces la palabra ociosa, de acuerdo a la versión 60, la palabra inútil, de acuerdo a la versión Dios habla hoy, son aquellas palabras que dañan, que hieren, que lastiman, que ofenden y hasta matan. Esas palabras, de esas palabras, hermanos, el Señor dice que seremos juzgados en el día final. Aquellas palabras que hieren, que maltratan, que ofenden, que lastiman, aquellas palabras que hacen un tremendo daño. Ahora, ¿por qué Jesús dijo esto? vamos a ir a ver un poco al contexto, hermano, del pasaje donde estamos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que motivó a que el Señor dijera estas palabras? Si vamos al contexto de la palabra de Dios, en el contexto de la palabra del Señor nos hace ver de que, hermanos, allá en el versículo 22 del mismo capítulo, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, diciendo: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, en base a esto, hermanos, el Señor dijo lo que dice la palabra del Señor allá en el versículo 36 de la palabra ociosa. ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido algo muy especial en la vida de un hombre que estaba ciego y mudo, dice la palabra del Señor. Jesús dio sanidad, liberación a aquella persona. Jesús, hermano, sanó a un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo. A causa de este milagro que el Señor hizo, dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor en el versículo 23, y toda la gente estaba atónita. Toda la gente, hermano, estaba maravillada. Toda la gente estaba asombrada. La gente estaba asombrada y se preguntaba el uno hacia con el otro: ¿será este el hijo de David? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el prometido del Antiguo Testamento? ¿Sabe, hermano, que la promesa del Mesías, la promesa del Antiguo Testamento, hermano, era de que Dios habría de enviar a alguien a redimir a Israel? Era el esperado, era el anhelado. De tal manera que la gente se preguntaba entonces si Jesús era el cumplimiento de la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. A causa de esto, hermanos, a causa de la sanidad hecha por el Señor, la admiración de la gente hacia Jesús. ¿Qué sucedió, hermanos, en la vida, en el corazón de los fariseos? Empezó la envidia, empezó el celo. Empezó la envidia hacia con el Señor. Y una forma entonces, en vez, hermano, en este caso, de recibir al Señor, empezaron a tildar al Señor de que hacía los milagros por Belcebú, príncipe de los demonios. La palabra ociosa entonces que encontramos allá en el versículo 36, o sea, hace referencia a esa difamación, hace referencia a esa blasfemia, hace referencia, hermano, a ese señalamiento de los fariseos hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y a ello entonces el Señor les hace ver de que hay que tener cuidado con lo que se dice, con lo que se dice, con las palabras ociosas. Ahora bien, la acusación de los fariseos hacia Jesús, la acusación de los fariseos hacia Jesús no era más que el fruto de la maldad que había en el corazón de ellos. ¿Por qué? Bueno, entendiendo el versículo 35, dice la palabra del Señor: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Me gusta leer otras versiones. O sea, es lo que dice la versión 60. La versión 60 dice de el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas, perdón, saca malas cosas. Dios habla hoy nuevamente. Dice, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él. ¿Ah? El hombre bueno dice o hace cosas buenas porque el bien está en él. El hombre malo hace y dice cosas malas porque el mal está en él. La nueva versión internacional dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero que el que es malo de su maldad saca el mal. Mira, hermano, o sea, esta versión dice, el que es bueno de la bondad que hay en el corazón. ¿Ah? De la bondad que hay en el corazón, ese corazón está lleno de bondad, entonces saca cosas buenas. Pero si el corazón está lleno de maldad, saca cosas malas. La versión latinoamericana dice, el hombre bueno saca cosas buenas del bien que guarda dentro, y el que es malo de su mal acumulado saca cosas malas. Mire esta definición. Mire esta definición, hermano. Dice, el hombre bueno saca cosas buenas del bien que guarda dentro. ¿Ah? Del bien que hay en él, que está guardado, que está acumulado. ¿Ah? Miren, entonces, en este caso, las cosas buenas no salen de la casualidad, sino salen, hermano, de que está guardado en el corazón del hombre. Mientras dice, el que es malo, dice, de la maldad que tiene acumulada en su corazón, de eso entonces saca cosas malas. Lamentablemente, los fariseos, hermanos, habían acumulado en su corazón envidia y celos hacia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, hermanos, fueron víctimas, diríamos, en ese lado, vinieron a ser, hermanos, recipientes de la maldad que ellos acumularon en su corazón. ¿A causa de qué? A causa, hermanos, de que ya decía nuestro hermano Denny aquí en la mañana, en este caso, o sea, los fariseos eran de un estatus. ¿Ah? Los fariseos, hermanos, eran vistos arriba. ¿Ah? Los fariseos, hermanos, eran respetados dentro de la sociedad judía. Eran respetados, pero ahora viene alguien que les dice hipócrita. Viene alguien, hermano, que les habla fuerte. Y no solamente eso, sino dice la palabra del Señor que la gente iba detrás de Jesús. Y además de ello, al final del sermón del monte, al final del sermón del monte, hermano, allá en Mateo capítulo 7, versículo 28 y versículo 29, dice Mateo, que la gente, óigase bien, la gente, hermano, se admiraba de la doctrina, de cómo hablaba el Señor. ¿Ah? De cómo hablaba el Señor, hablaba con autoridad. No como los escribas. ¿Ah? No como los escribas. Mire, hermano, esto fue haciendo en ellos, óigase bien en este caso, acumular maldad, envidia, celos. Mateo también dice, allá en el capítulo 13, versículo 54 al versículo 56, dice la palabra del Señor que la gente se maravillaba de la doctrina del Señor. ¡Qué lindo habla Jesús! ¿Habla lindo Jesús, hermanos?
Sí.
¿Amén? ¿Habla lindo Jesús?
Amén.
Pero a veces habla fuerte. Habla fuerte, amén. Vamos entonces. La gente dice, se maravillaba de la sabiduría que había en el Señor. En ocasiones llegaban los saduceos, llegaban los fariseos a plantearle a Jesús preguntas capciosas. Pero de ello salían ellos con cabizbajos de la presencia del Señor. Esto, hermanos, esto, óigase bien en este caso, esto, hermano, hizo que los fariseos se fueran llenando de envidia, de celo, de rencor, de odio, de resentimiento hacia con Jesús. Y he aquí entonces señalan a Jesús que lo que él hacía era por el poder de Belcebú. Entonces Jesús les dice que tengan cuidado con las palabras ociosas, porque de ellas se dará cuenta en el día final. Ahora bien, hermanos, esta es la situación. O sea, este es el contexto del pasaje. Es lo que la palabra del Señor nos hace ver. Es lo que, hermano, óigase bien en este caso, lo que Jesús nos hace ver. La razón por la cual Él hace ver que de toda palabra ociosa que digan los hombres, de ella darán cuenta en el día final. Venimos a nosotros. En base a esta porción de la palabra del Señor, como creyentes en el Señor, como creyentes, hermanos, debemos tener cuidado con lo que oímos, con lo que guardamos y con lo que decimos. ¿Ah? Debemos tener cuidado porque ya entendemos, la palabra del Señor dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio final. Así de que, hermanos, tengamos cuidado con lo que oímos. Como líderes, como personas que estamos al frente de la obra, acá los hermanos no me dejarán mentir. Muchas veces llega el miembro a decirnos: mire, hermano, fíjese que tal fulano está hablando mal de usted. ¿Verdad que sí? Mire, hermano, fíjese en este caso que la hermana tal, vi a la hermana tal con la hermana tal diciendo estas cosas. Cuando ha sido así, les he dicho a los hermanos: bueno, está bien, vamos a traer al hermano y platicamos. No, 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 hermano, yo solamente se lo cuento. Yo solamente se lo digo, ¿ah? Para que usted sepa. Pero ya envenenó mi corazón. ¿Ah? Ya envenenó mi oído. ¿Ah? Ya envenenó mi oído. ¿Ah? Y hermano, fíjense, y hay hermanos, hay hermanas en ese lado, así que hay hermanas que me han dicho: hermano, ¿por qué no da tal mensaje? Pues, ¿ah? Prepare un mensaje, hermano, para darle a esos hermanos. ¿Ah? Para darle a esos hermanos. Mire, hermano, óigase bien. O sea, como líderes tenemos que tener cuidado en cuanto a ello. Así que los miembros nos cuentan cosas que muchas veces no son, ya sea para nosotros o bien para hacerle daño a alguien. E indirectamente podemos participar del rencor, de la envidia, del celo que dicho hermano o dicha hermana pueda tener. Cuidado, hermanos, con lo que acumulamos en nuestro corazón. La Escritura dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Lo sabemos, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra del Señor. O sea, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. No permitamos, hermanos, que la envidia y los celos vengan a envenenar nuestro corazón. No permitamos, hermanos, que el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura venga a contaminar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón perdón, en este caso, habla la boca. Así de que tengamos cuidado entonces, vuelvo a decir, con lo que oímos, con lo que acumulamos, hermano, en nuestro corazón, y más con lo que pronunciamos. Por eso el proverbista decía, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Proverbios capítulo 21, versículo 23. Santiago también nos dice que tengamos cuidado con la lengua. Amén. ¿Ah? Santiago, hermano, nos dice que tengamos cuidado con la lengua. ¿Por qué, hermanos? Porque, óigase bien, en este caso, la palabra del Señor dice que la lengua, hermano, es un miembro tan pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Es como un pequeño fuego, dice, que viene a incendiar y hacer destruir hectáreas de bosque. ¿Cuántas veces en ese lado, hermano, por las palabras mal dichas, por las palabras mal pronunciadas, por las palabras que hacen daño, hermano, óigase bien, se han destruido vidas, se han destruido familias, se han dividido iglesias? A causa de nuestra forma de hablar. Así de que tengamos cuidado, hermano. Así que le digo a usted en el nombre del Señor. Le digo en nombre del Señor, la palabra de Dios nos dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Amén. Lo sabemos, Santiago capítulo 1, versículo 19. El salmista decía, mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Allá en el Salmo capítulo 49, versículo 3, dice, mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Y Pedro nos dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, hermano, le digo a usted en el nombre del Señor en esta oportunidad. Le digo a usted en el nombre del Señor, hermano, tengamos cuidado con lo que con lo que la boca pronuncia, porque de ello daremos cuenta en el día final. Es lo que la palabra del Señor, es lo que Jesús nos dice. Tengamos cuidado. Nosotros como líderes, como encargados, como personas que estamos al frente de la obra del Señor, hermano, tenemos un ministerio muy, pero muy delicado, muy delicado. Muy delicado, hermanos. Muy delicado. Nosotros mismos podemos llenarnos de celos, de envidia, al ver, óigase bien, hermano, al ver, qué sé yo, en este caso, la forma en cómo dirige cantos el hermano, la forma en cómo predica, la forma en cómo evangeliza, puedo llenarme de celos y de envidia. Y puedo ser yo un instrumento, no de bien, sino de mal para la iglesia. En las Escrituras hay ejemplos. En la Escritura, hermano, hay ejemplos de personajes que pronunciaron testimonios negativos y sufrieron las consecuencias de sus actos. Todos los que estamos aquí, digo la mayoría, creo que sabemos lo que fue el final de Coré y sus seguidores. ¿Sí? ¿Cómo terminó Coré y sus seguidores? Por oponerse, por hablar, por decir cosas en contra de Moisés. Acá sabemos también el caso de María. El caso de María y Aarón dijeron, ¿acaso solo por Moisés va a hablar Dios, pues? ¿Acaso no puede hablar con nosotros también? Y por haber hablado mal, también sufrió las consecuencias. Así de que Dios, entonces, hermanos, Jesús en su palabra nos dice que tengamos cuidado. Y tengamos cuidado, hermanos, con los testimonios negativos que nos puedan transmitir los miembros de la iglesia. voy a finalizar con una anécdota. Y espero que esto nos ayude. Dice, un joven discípulo de un sabio llega a casa de este y le dice: oye, maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpe el sabio. Y le dice el sabio: ¿ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? El joven discípulo pregunta: ¿cuáles son esas tres rejas? El sabio le responde: la primera es la reja de la verdad. ¿Estás seguro de lo que quieres contarme es absolutamente cierto? Y el joven respondió: no, lo oí comentar a unos vecinos. Entonces le dice el sabio: al menos lo hiciste pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que decías decirme es bueno para alguien? El joven discípulo le contesta: no, al contrario. Entonces le dice el sabio: la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber lo que tanto te inquieta? A decir verdad, dice el joven, no es necesario. Entonces, dijo el sabio, no es verdadero, no es bueno, ni es necesario. Sepultémoslo acá y dejémoslo en él. Por Dios. Hermanos, que la palabra de Dios nos bendiga, nos ayude en nuestra vida cristiana y en nuestro ministerio que desempeñamos allá de donde venimos. Y que Dios nos bendiga. Amén.